Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
El corazón y hace beat, 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 beat. Hay un desierto, en ese desierto hay un fuego. Vamos hacia el oeste para ver el último poeta.
Selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants.
En la Blazer tenemos una caja, caja de sueños, dijo alguno. Elder la llama la despensa. Tenemos botellas de Tanat, Kentucky, whisky, grapa preparada y un licor digestivo. Un viejo trovador de Benavides, Durar dos de Juan Carlos Macedo, los cantos de Ezra Pound, entre otros libros. Todos los discos de Silvia Pérez Cruz que trajo Cuña. Highway 61 revisitada de Bob Dylan. Edición Yankee que compré en Chicago. Todo lo demás cabe en un pendrive donde suena el universo de los cinco. Hay unos frascos de café colombiano, cajas de té y golosinas. Pero no hay tabaco. Ninguno fuma más, excepto humos trascendentales. Hay paquetes de yerba mate, remedios para todo, desodorantes para el tercer tiempo y unas cuantas barras de chocolate que nos regaló Chichila. Donde paremos, abrimos la caja y siempre está llena de sorpresas.
You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up.
Bueno, seguimos en la carretera. On the Road Again, un libro que es un viaje. On the Road Again, Proyecto Ferlinghetti 2 es el subtítulo. Es el nuevo libro de Atilio Duncan Pérez de Acuña, Macunaíma. El origen de este proyecto fue un plan de viaje por Estados Unidos para ir a encontrarse con Ferlinghetti, un poeta estadounidense, miembro de esta generación beat, fundador de City Light Books, editorial de los poetas. El tipo la hizo para editarse él y editar a los amigos. El viaje en el que participarían los Uru Beatniks, tal como se había referido a ellos el poeta referente del movimiento beatnik, no se concretó, pero sirvió de inspiración para los textos del libro. Vamos a conversar con el Macu, Atilio Pérez de Acuña, poeta, periodista, publicista, comunicador, docente, exponente de la llamada Generación de la Resistencia, profesor de la Facultad de Información y Comunicación y de la Universidad de la Empresa, y conduce Otro Rollo aquí en Emisora del Sur, de lunes a viernes, de 22 a 23. ¿Cómo le va? Además, es un amigo del alma, debo
decir. De muchos años.
De muchísimos años.
Es como si pusieras este libro en el estante más alto, porque he venido escuchando hasta hace un rato nada más el programa, y con la lógica de Efecto Mariposa es que aparece este libro, que efectivamente nace de una invitación del último poeta beatnik vivo, Lonnie Ferlinghetti, con 98 años, que en 2006, a propósito de una charla que daba en Chicago, conoció algo de nuestro trabajo, ¿no?
¿Cómo lo conoció?
Elvio Rodríguez Barilari.
Ajá.
Fue el primero.
¿Qué le mostró?
Un libro mío, un libro de Elder, un libro del Gordo Víctor. Y entonces él dijo, pero...
Elder Silva, Víctor Cuña, Elvio Rodríguez Barilari...
Y Luis Pereira.
Y Luis Pereira y Macunaíma son este grupo de Uru Beatniks.
Claro, y entonces dice, ah, pero en el Uruguay hay Uru Beatniks. O sea, él instauró ese concepto. si te fijas en el libro anterior, que también editó Banda, La bufanda del aviador, hay una parte final.
Espera un poquito, Marco, ¿cuántos años tiene La bufanda del aviador?
2008. Entre 2008 y 2017, ¿qué hice? No escribí, no, escribí, claro, escribí algunos cuentos en un libro que se llama La publicidad es puro sí. cuento. Escribí en...
Pero la poesía la tenías como guardadita.
No, mirá lo que pasó. Empecé a escribir este viaje porque me daba cuenta que no íbamos a ir nunca, o por lo menos no los cinco juntos, porque la vida tiene peripecias, porque Elder Silva, que es la mayor voz poética de mi generación, sufrió un ataque severísimo de ACV.
Que está en el libro.
Y porque nos pasaron asuntos, fíjate, entre la aparición de este libro, 2014, que fue el momento en que yo empecé a pesar con Abella, que es el editor de Banda Oriental y que me viene proponiendo hace tiempo un libro que estoy preparando de conversaciones con, sobre la música popular, en un amplísimo espectro que van desde, por ejemplo, el maestro Rubito Lena a Jaime Ross. Cosas que yo tenía guardadas y que quiero dejar por ahí más o menos ordenadas para entender el fenómeno de la música popular. Livencar el diente, estaba con mucha incertidumbre porque el libro por momentos me parecía que era algo como prosa poética, más que como poesía pura, que iba hacia la narrativa sin que yo pudiera controlarlo, y me llega una propuesta de trabajo para pagar mis porotos y mis cebollas de hacer un libro del 70 aniversario del Carrasco Lawn Tennis, con un compromiso muy grande, porque estos libros institucionales generalmente no se firman, uno cobra un dinerito por él. Me llevó todo el 2014, todo entero, entre otras cosas que hacía, dar clases, trabajar, qué sé yo. Y por la mitad del año, el Escribano Varela, que es el presidente del club, me dice, ¿usted no va a firmar el libro? Con lo cual, si ya tenía un nivel de compromiso muy alto, se volvió altísimo, porque el día que te llegue ese libro, algún día cae en tus manos, y te escribió el Macu. Tenía que hacerlo con un extremo rigor, sobre todo tratando de contemplar un poco el relato oficial del club con la cosa literaria que yo podía aportarle. Y este libro quedó para atrás.
Y pero ahora lo tenemos sobre la mesa.
Y ahora lo tenemos porque ahí incidió grandemente un gran intelectual brasileño que yo respeto muchísimo, de Porto Alegre, Luis Heron da Silva.
¿Quién hace el prólogo?
¿Qué hace el prólogo? Y yo le digo, pero ¿no es muy bizarro esto de que estemos contando qué hay adentro de la caja de sueño? Que ¿no es muy bizarro que yo esté usando el andarivel de la poesía para estos asuntos que se parecen a la narrativa? Y él me dijo, la poesía es libertad. Si tenés coraje para hacerlo, tenés que hacerlo. Y entonces está este viaje de Chicago a San Francisco que sigue la ruta 66 rumbo al encuentro con el poeta Ferlinghetti.
Por todo el libro los personajes conversan prosaicamente, las situaciones ambientales los contextualizan, las anécdotas cuentan historias por ellos vividas o dan cuenta de contextos históricos, un narrador se asume como tal, medio como eclipsando el modo habitual de aquello que llamaríamos el yo lírico. Llegan a ciudades, entran y salen de bares, beben mucho y comen otro tanto, interactúan con los del lugar, viajan en una blazer, acampan en el desierto alrededor del fuego, oyen música, leen y sobre todo conversan mucho. ¡Mi Dios, cómo se conversan estos poemas! ¡Me encantó!
Exactamente. Viste que hay muchos diálogos.
Mucho.
Hay ciertas cosas que podrían escandalizar a los puristas y a los formalistas. A mí ya no me importa nada, porque un gran poeta uruguayo, Jorge Palma, ha tenido una generosísima actitud, sin que yo lo supiera, flaca. Mandó un mail a Lorenzo Ferlinghetti, refrendando todo lo que ya había hecho Elvio. Elvio había dado el primer paso. Y entonces me llega un día un mail de Jorge, en inglés, en el que le cuenta a Ferlinghetti lo que está sucediendo.
Acá también, está por acá.
Claro, yo puse un pedacito de lo que, al principio de todo, bien, de lo que le contesta a Jorge Lorenzo Ferlinghetti. En la hoja siguiente, creo, pasando Vas a ver.
Pasando ahí. El prólogo, yo sigo por acá.
A ver,
por
sigue,
acá,
sigue, sigue.
Por acá. Yo creo sigue, que lo sigue. Veo. No te preocupes, acá.
Acá.
Caro Jorge, I'm happy to hear from you. And I send you and Macunaíma my very best poetical greeting. Con un abbraccione italiano.
Lorenzo.
¿No? Lorenzo.
Porque Lorenzo es Lorenzo.
Lorenzo Ferlinghetti.
Y posteriormente, a partir de ese mail, yo le escribí pidiéndole su dirección postal y él me contesta: Caro Macu, I'm waiting for your book en la costa oeste. No te preocupes.
Estás como loco, Macu, es como, perdóname.
Es la bendición, es la bendición. Dice, no te preocupes. Tengo una persona que me lee en portugués, en italiano y español. Pero este libro intentaré leerlo por mí mismo, a pesar de que tengo un glaucoma en uno de mis ojos.
Wow, es impresionante. Entonces, Macu, generación de la resistencia, acá. Sí. Lo hablábamos con Eduardo Espina hace un rato. Él se encontró con Kerouac en el año 70 y pico. Uh-huh. Yo calculo que vos por ahí, capaz un poco antes.
Sí.
No sé, pero estamos hablando de un señor que tenía un problema existencial en los Estados Unidos de los años 50, fines de los 50, ¿no? Con una problemática muy particular, con el American Way of Life apretando la cabeza de todo el mundo. Nosotros estábamos acá, en un país del subdesarrollo, con problemas muy concretitos, y vos mismo te definís como integrante de la generación de la resistencia. ¿Cuál es la conexión entre el beat y la resistencia? Y te lo pregunto porque en este libro, que es un homenaje a esa formación, hay un Uruguay también tan palpable.
Absolutamente.
Y tan mirando hacia la peripecia de esos amigos en el desarrollo de estos años en el Uruguay.
Yo tengo que decirte que yo concuerdo con el porque además es un erudito en el tema, ¿no? Es un profesor universitario de literatura. Eduardo Espinazzi, yo concuerdo con su visión sobre Kerouac.
Sí.
Pero quiero recordarles que la generación Bigny, aparte de narradores, tenía poetas.
Y músicos.
Y de esos poetas, poetas hemos elegido a quien tuvo desde muy temprano una definición política. Lorenzo Ferlinghetti acompañó la insurgencia en América Latina con declaraciones muy puntuales y muy concretas, comprendiendo el problema de la América Latina sometida a gobiernos dictatoriales o más o menos semilegales, donde la pobreza de 300 millones de latinoamericanos era absolutamente insoportable. La inequidad social, la marginación de la mujer, de las minorías, todo eso que hemos vivido, lo encontrábamos en Lorenzo Ferlinghetti. Yo pongo en un poema por ahí una cita de él que dice: mientras pueda sostener el bolígrafo, un poeta resiste, dice Ferlinghetti. A diferencia, quizás, de Kerouac, que no pudo superar ni la cirrosis, ni, como muy, muy bien lo apuntaba hoy Eduardo Espina, el éxito de su novela, que fue, vos decías, un dato aleatorio, se vendieron 1,000,000
de Levis.
Pantalones Levi's en el 69, Dinah, yo iba liaba.
Johnny Depp compró una gabardina de Kerouac por $15,000.
Por $15,000, claro.
$15,000 pagó por una gabardina.
Yo iba liaba en el 69.
Igual es cambio chico para Johnny Depp, $15,000, ¿no? Pero bueno.
Yo iba liaba en el 69, y de los ponerle 700 estudiantes de los tres turnos de liaba, todo el mundo usaba Lee, que lo compramos en la aduana, con una tranza insoportable. Sí. Y el gaucho Bustamante, Arturo Bustamante, le decíamos el gaucho no porque fuera del interior, porque era de Carrasco, sino porque era el único tipo que en esa época tomaba mate en el IABA, segundo año de preparatoria. Sí. Y entonces el gaucho aparece un día con Levis, ¿no?
Y era nadie traidor.
Sabe, claro, ¿de dónde sacó este pantalón? Era el único Levis en todo el instituto. Y uno que sabía algo dijo: mira, ¿sabes lo que pasa? Que tiene un tío en Nueva York que le mandó ese Levis. Es lo que usan los poetas y los músicos de Estados Unidos.
Imagínate.
Vimos a Dylan con Levis. Claro.
Macu, en este libro yo encuentro dos cosas que sobresalen para mí, ¿no? De mi lectura de este libro. Mi primera lectura, rápida, sin profundizar mucho, sin dar mucha vuelta, es una impresión. Después habrá otra, seguro, donde buscaré otros matices, pero me surgen dos cosas. Primero, me parece un abrazo entrañable entre amigos que se quieren mucho.
Claro.
Un abrazo entre amigos. Y por otro lado, una, más que una declaración de amor a la poesía, es una declaración de amor a los poetas. Y una declaración de obsesión por los poetas. Los poetas,
absolutamente, sí.
Los poetas penetran este libro,
sí.
lo recorren, y poetas de las más diversas calañas.
Sí, 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 sí. No cabe duda.
Están presentes. Y es algo que comparten estos amigos, estos cinco amigos. El amor a la poesía.
Tú no te olvides que cuando... A ver, tú también eres parte de la generación, no te puedes escapar de eso. Cuando hablamos de la generación de la resistencia, no hablamos de una cocarda que uno dice, mirá lo que tengo acá, yo soy un resistente. No, es que fuimos todos parte de un gran asunto colectivo de resistencia que el Estado, cosas desde el primer día. Fíjate que en 1973, el golpe de Estado fue en junio, en julio presentamos un espectáculo en un club de teatro, en la Sala de Estela de Italia, con Lázaro, con el Pájaro Canzani, con Diane de Noir, donde cantamos el himno, porque era 18 de julio, poco menos de 20 días del golpe, cantando el himno, acentuando Tiranos Temblar, y ahí empezamos a tomar conciencia que empezaba un periodo muy duro. De hecho, yo fui suspendido en el IPA, no solo yo, el Gordo Víctor y tantos, Carlitos da Silveira. Nos dimos cuenta que teníamos que empezar a caminar como un ejército de las sombras, con cantores, con poetas, con hombres de radio, con trabajadores, con la familia. Fue muy duro. Y entonces, cuando alguien dijo una vez, esto es una cosa de Elder, ¿no? Alguien dijo desde Europa, ellos pertenecen a la generación del silencio. ¿Podemos aceptar tú y yo, que empezaste tan jovencita al lado de Germán Araújo en la 30, podemos aceptar tú y yo que somos parte de la generación del silencio? De ningún modo. Elder Silva dijo, nosotros no estuvimos callados, somos parte de la generación de la resistencia.
Esta, el Macu se la dedicó al poeta Elder Silva.
Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.